Y en lo que llegas ahí a Romanos, quisiera comenzar orando y poniendo el tiempo, ese tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañas? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, por ser fiel. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este libro que vamos a comenzar a estudiar, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos, quitando el velo, Señor, que aún está ahí, si es que hay un velo, Señor, y nos permitas ver tu gloria, Señor, a través de este libro, Señor. Te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo, que me permitas ser claro, Señor, y que me des gracia para poder exponer tu palabra, Señor, en este libro, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, quita distracción y ayúdanos a estar atentos a lo que quieres hablarnos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver solamente el primer versículo. Y antes de eso vamos a ver la introducción, ¿no? Es importante para poder entender lo que Pablo va a enseñar en este libro, entender el contexto, ¿no? El contexto cultural, ¿no? El contexto en la época en la que Pablo está hablando, ¿no? Es importante entender a quién les está hablando. Entonces vamos a empezar a estudiar este libro, y lo primero que quisiera ver, ¿no? El primer punto es la importancia y el impacto de esta carta, de la epístola de Pablo a los romanos, que ha tenido en todo el mundo, ¿no? Y en todas las épocas, desde que se escribió esta carta, ha hecho un impacto muy fuerte, ¿no? En la iglesia. Y obviamente, dice 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y es eso, es Dios hablando, ¿no? Y Dios, a eso venimos, ¿no? A escuchar a Dios, a alabar, a cantarle, como lo hicimos hace rato, pero venimos especialmente a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Entonces, la importancia y el impacto de este libro, la mayoría de los grandes avivamientos y reformas en la historia de la iglesia han estado relacionados directamente con esta carta, con la carta a los romanos, ¿no? Yo le he estado orando y le he estado pidiendo a Dios que me dé gracia para poder enseñar esta carta y exponerla de una forma correcta. Algunos comentaristas, ¿no? O pastores que sigo y que he estudiado y que he aprendido mucho de ellos, me he encontrado con que casi enseñan mucho, pero romanos como que no lo han enseñado, ¿no? Como que lo dejan hasta el último para poder enseñarlo más fácilmente, no sé. Entonces, pensando en eso, dije, pero pues no sé, estudiamos la Biblia verso a verso, ¿no? Capítulo a capítulo, libro por libro, estudiamos Marcos, el Evangelio, después estudiamos Hechos, pues que sigue Romanos, ¿no? Y estuve como muy tentado a brincarme Romanos e irme a Primera de Corintios, ¿no? Porque aparte esa carta ya la he estudiado muchas veces, la he enseñado, y así como que esa ya me la sé, ¿no? Entre comillas, ¿no? Realmente nunca, no quiero sonar presuntuoso de decir que ya me lo sé, porque pues nunca acabamos de aprender de la palabra de Dios. Pero en verdad, no quisiera desaprovechar la oportunidad de poder estudiar esta carta, ¿no? Y enseñarla, exponerla correctamente, y que esta carta pueda ser una parte de un avivamiento aquí, no solo en Toluca, no solo en esa iglesia, sino en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Que esta carta pueda ayudarnos a avivar nuestro corazón para el Señor, ¿no? Como te decía, esta carta ha sido digamos que la mecha de lo que han encendido muchos de los avivamientos en toda la historia, ¿no? En septiembre del año 386 después de Cristo, un nativo del norte de África, quien había sido profesor durante varios años en Milán, Italia, se sentó a derramar lágrimas en el jardín de su amigo Alipio, contemplando las maldades de su vida. Él estaba ahí totalmente destrozado, reconociendo que toda su vida había sido maldad, ¿no? Mientras estuvo allí sentado, escuchó a un niño cantar Tole lege, ¿no? Que era latín, que significa toma y lee, era un juego, ¿no? Y él escuchaba que decían toma y lee. A su lado había un rollo abierto de la carta a los romanos, y él tomó en sus manos este rollo. Y el primer pasaje que captó con su mirada decía: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, verso 3 y 14. Este hombre escribió posteriormente acerca de aquella ocasión. Él dijo: no quise leer más que eso, ni tampoco lo necesitaba, porque en el mismo instante en que terminé la frase, como por una luz de seguridad infundida en mi corazón, toda la pesadumbre de la duda se desvaneció. Eso está escrito en Confesiones, ¿no? Libro 8, capítulo 12. El hombre se llamaba Aurelio Agustín, mejor conocido como Agustín de Hipona o San Agustín, ¿no? Quien tras la lectura de ese breve pasaje de Romanos recibió a Jesucristo como Señor y Salvador y prosiguió a convertirse en uno de los teólogos y líderes más sobresalientes de la Iglesia, ¿no? San Agustín. Un poco más de 1000 años después, Martín Lutero, un monje perteneciente a una orden religiosa católico-romana nombrada en honor de precisamente Agustín, estaba enseñando la carta a los romanos a sus estudiantes en la Universidad de Wittenberg en Alemania. A medida que estudiaba el texto cuidadosamente, experimentó cada vez más convicción por el tema central de la justificación por fe solamente, ¿no? Y él escribió, estas son palabras de Martín Lutero, él dijo: yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto por esa sola expresión, la justicia de Dios, porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo. Él pensaba que hablaba de esa justicia. Noche tras día medité en ello hasta que capté la verdad según la cual la justicia de Dios es aquella justicia según la cual, por medio de la gracia y la pura misericordia, Él nos justifica por fe. A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas abiertas del paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado, y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce e inenarrable del más grande amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Martín Lutero escribió esto. Al tratar de estimar la importancia de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, Juan Calvino dijo: cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de las Escrituras. Martín Lutero dijo también acerca de Romanos, él dijo: Romanos es la parte central del Nuevo Testamento y el Evangelio más depurado. No me gusta eso, porque el pastor Chuck Smith de Calvary Chapel, fundador de Calvary Chapel, su estudio de la carta a los romanos, él le puso el Evangelio según la gracia. Y es bien interesante eso, porque está el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, y él lo tituló así: el Evangelio según la gracia, ¿no? Porque es eso. Cuando leemos Romanos, o cuando lo hemos citado en algunas porciones, es dura esa carta, ¿no? De repente dice cosas bien duras, pero es mi oración, ¿no? Y yo te pido que estés orando por esto, que podamos ver la gracia de Dios a través de esta carta, como todos estos hombres pudieron ver esa gracia de Dios a través de esta carta, ¿no? Frederick Godet, un comentarista bíblico suizo, llamó al libro de Romanos la catedral de la fe cristiana. Warren Wiersbe, ¿no? Un comentarista, pastor, maestro, escribió: Romanos es una gran exposición de la fe. Es la más completa y lógica presentación de la verdad cristiana en todo el Nuevo Testamento. Si una persona que estudia la Biblia desea dominar un solo libro de la Biblia, que sea Romanos. Una comprensión de este libro es la clave para entender la palabra de Dios entera. Es esta carta, ¿no? Como te decía, por eso vamos a estudiarla, obviamente ya nos tocó estudiarla, pero es muy importante, una carta muy importante, ¿no? Durante toda la historia de la Iglesia. Ahora, ¿quién fue quien escribió esta carta? En el primer versículo nos dice Pablo, ¿no es así? Entonces, la misma carta identifica al autor como Pablo. Este hombre llamado Saulo, ¿recuerdas? Saulo de Tarso, que después su encuentro con Dios le cambia el nombre y lo pone Pablo. El estilo literario y contenido se adapta a los escritos de Pablo, podemos verlo claramente. La carta es reconocida por la mayoría de los padres de la Iglesia: Clemente Romano, Justino Mártir, Policarpo, Hipólito, Tertuliano, San Agustín y otros reconocen a Pablo como el escritor de esta carta. Entonces hay evidencia, digámoslo, interna, la misma carta dice que fue Pablo, y hay evidencia externa, ¿no? Hombres que reconocen que fue Pablo quien escribió esta carta. ¿Dónde se escribió esta carta? Lo más probable es que Pablo haya escrito la carta a los romanos en la ciudad de Corinto, ¿no? En su tercer viaje misionero. Venimos del libro de los Hechos. ¿Tú recuerdas el tercer viaje misionero de Pablo? En ese momento es cuando él escribe esta carta, estando él en Corinto. Es cuando él está recolectando las ofrendas, ¿no? Una de las razones es porque cuando él estaba en Corinto, en su tercer viaje misionero, promovió y recogió la ofrenda para los santos necesitados en Jerusalén. Me acompañan a Romanos 15. En Romanos 15, en el verso 25, ya al final de esta carta, Pablo le está diciendo a los romanos: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Dice el verso 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacerme una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Recuerdas? Él iba a Jerusalén. Entonces él está diciendo aquí, ahora voy a Jerusalén para ministrar, para llevar la ofrenda que ya recibí de Macedonia y Acaya. Y en Hechos 19, verso 21, ya pasamos por ahí, pero te lo voy a recordar. Hechos 19, verso 21, Pablo, más bien Lucas escribe esto: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Lo que estamos viendo aquí es que en ese momento, en Hechos 19, Pablo apenas iba a ir a recorrer a Macedonia y Acaya, ¿no es así? Y en Romanos dice que ya recibió esa ofrenda. Por lo tanto, es después de esto que Pablo escribe esta carta. Y después de esto, después de Éfeso, es cuando Pablo va otra vez a Macedonia y va a Corinto. Muy probablemente es por eso que Pablo escribe esa carta en Corinto. Otra razón es que cuando Pablo escribió la carta a los romanos, estaba hospedado en la casa de Gallo, así se llamaba este hombre, quien vivía en Corinto. En Romanos, al último también de la carta de Romanos, Romanos 16, 23, hace mención de esto. Dice ahí: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Él está escribiendo en este lugar, en la casa de Gallo, ¿no? Y en 1 Corintios, ahí adelantito en tu Biblia, 1 Corintios capítulo 1, verso 14, Pablo escribe: doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gallo, ¿no? Está escribiendo a la iglesia de Corinto. Esto nos muestra que Gallo vivía en Corinto, era de Corinto. Entonces Pablo está hospedado en su casa. Y otra razón es la mención de Erasto también ahí en Romanos 16, 23. Dice: os saluda Erasto, ¿no?, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. Y este Erasto, más adelante en 2 Timoteo 4, 20, según 2 Timoteo 4, 20, nos dice que él también radicaba ahí en Corinto. 2 Timoteo 4, 20, dice: Erasto se quedó en Corinto, ¿no?, y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Entonces podemos ver que muy probablemente Pablo escribió esta carta en ese lugar, en Corinto, en su tercer viaje misionero, antes de que fuera arrestado, poco tiempo antes de llegar a Jerusalén. ¿Recuerdas? La última vez que estudiamos Hechos, que fue la última enseñanza, veíamos cómo llega a Roma, ¿no?, y habían pasado aproximadamente 3 años que él había escrito esta carta. ¿Recuerdas? 2 años estuvo arraigado, ¿no?, en Cesarea, y después de ahí es llevado a Roma, que es cuando llega. Más o menos pasaron 3 años, ¿no? Una última razón por la cual podemos ver que Pablo escribió esta carta ahí en la ciudad de Corinto es la mención de Febe también al final en Romanos 16, verso 1. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿no?, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, ¿no? Entonces podemos ver que probablemente la mujer que llevó la carta a Roma era esta Febe. Pablo aprovecha su ida a Roma y envía la carta de los romanos con esta mujer, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es una carta, todo lo que iba a traer esa carta, ¿no?, en las manos de una mujer que iba a Roma y lleva esta carta a la iglesia. Y Pablo mismo dice: reciban a esta mujer, ¿no? Y Pablo menciona a esta mujer como una servidora de la iglesia en Cencrea, que era un puerto de Corinto, ¿no? Entonces podemos ver, y es muy muy seguro, que Pablo había escrito esta carta ahí, ¿no?, en Corinto, en su tercer viaje misionero. ¿En qué fecha fue esto? Es muy probable que Pablo haya escrito la carta a los romanos en el invierno del año 57 o la primavera del año 58, ¿no? Es lo que se estima, poco después de haber escrito su segunda carta a los corintios y antes de realizar su viaje a Jerusalén, que es hasta donde estamos. Si realmente es así, nos ubica en esas fechas, el año 57 o 58, ¿no? Y es increíble ver esto, porque fueron más o menos 45 años en lo que se escribió gran parte, si no es que todo, el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, los evangelios, las cartas, y a un apocalipsis. 45 años de una literatura la cual el día de hoy pues es una riqueza para nosotros. No, en 45 años Dios volvió a inspirar al hombre para escribir estas cosas. Habían pasado 400 años, tú recuerdas, desde el último profeta, ¿no?, hasta que vino Jesús, y obviamente el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a escribir pues estas cartas, ¿no?, entre ellos Pablo, Pedro, Santiago, Juan, ¿no?, y los evangelios por Lucas, Mateo y Marcos. Y fue más o menos en esa fecha, ¿no?, el año 57-58, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Por qué es que Pablo escribe esta carta a los romanos, ¿no? El propósito central de la carta a los romanos es exponer el tema de la justicia de Dios a través del Evangelio de la Gracia. Ese es el propósito de Pablo, exponer el tema de la justicia de Dios a través del Evangelio de la Gracia. Le he titulado la serie de esta carta, el Evangelio. Le iba a poner Según la Gracia, pero ya me lo ganaron. No, le puse el Evangelio, la revelación de la justicia de Dios, ¿no? El tema principal de Pablo es ese, la justicia de Dios. La palabra justo o justicia se usa más de 40 veces en los 16 capítulos de esta carta. Justo o justicia. En los capítulos 1 al 3, por ejemplo, Pablo nos presenta la necesidad de la justicia de Dios. En los capítulos 3 al 8, Pablo nos enseña la provisión de la justicia de Dios en Cristo Jesús. En los capítulos 9 al 11, Pablo habla de cómo Israel rechazó la justicia de Dios. Y del 12 en adelante, el 16, Pablo nos habla de cómo se debe llevar la justicia de Dios a la práctica, ¿no? El tema principal es la justicia de Dios de esta carta. Y el propósito de Pablo era exponer este tema, la justicia de Dios a través del Evangelio de la Gracia, ¿no?, a través de Jesucristo. Siguiente punto, el contexto cultural, ¿no? ¿A qué ciudad estaba escribiendo Pablo? En ese momento, ¿qué era Roma? Según la tradición, Roma, fue fundada en el año 753 a.C. En la época de Pablo se estimaba que era una población de poco más de 1 millón de habitantes los que estaban en ese momento, donde la mayoría eran esclavos. Realmente solo había esclavos, o era como dos clases sociales, ¿no? Los esclavos y los libres, que eran ricos, y la mayoría eran esclavos, ¿no? Esa era la cultura en la que se encontraban. Era una ciudad plagada de religión debido a que era habitada por gente de todas partes del mundo, idólatras. Pablo sentía una gran obligación de predicar el mensaje de salvación a todas las personas, ya que el Evangelio, como él lo dice, es lo único que tiene poder para salvar a las personas. Por esa razón, Pablo expresa su deseo de ir a visitar a Roma para predicarles el Evangelio, ¿no? Desde Hechos 19, lo leíamos hace un rato, él dijo, voy a ir a Roma. Él tiene ese deseo de ir a Roma. En Romanos 1:15, ¿no?, ahí les dice: así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo quería ir a Roma y quería anunciar el Evangelio en ese lugar, ¿no? Ahora, ¿Pablo a quién está escribiendo? Pablo está escribiendo a creyentes, a una iglesia que ya estaba en Roma. Y quisiera ver esto, ¿de dónde salió esta iglesia? Según la tradición, la iglesia en Roma fue fundada en el año 42 después de Cristo. La iglesia católica romana enseña que Pedro fue el fundador de esta iglesia y de que sirvió allí como obispo durante unos 25 años. Sin embargo, esa teoría confronta varios problemas bíblicos. Número uno, Pablo no menciona a Pedro en absoluto al final de la carta, en el capítulo 16, donde menciona a 35 personas por nombre. Nunca menciona a Pedro. Ciertamente Pablo conocía personalmente a Pedro, y sin duda, si Pedro hubiese sido obispo de la iglesia en Roma, Pablo lo hubiera mencionado en la carta, le hubiera mandado saludos, ¿no? Y número dos, según Romanos 15:20, último de la carta, Pablo escribe: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Según este pasaje, Pablo anhelaba predicar el Evangelio donde otros no lo hubiesen hecho. Es lo que está diciendo. Él dice, para no edificar sobre fundamento ajeno. Si Pedro hubiese estado como obispo de esa iglesia, Pablo no hubiera estado interesado de ir a Roma, como lo estaba. De modo que la teoría de que Pedro fue el fundador de la iglesia en Roma, pues confronta algunas dificultades de consideración, ¿no? Es más factible que la iglesia en Roma haya sido establecida por personas convertidas en el día de Pentecostés. ¿Recuerdas? Hechos 2. Si tú recuerdas, era una festividad del pueblo judío y muchos judíos desde Roma, ¿no?, todo el imperio, iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y es ahí cuando es derramado el Espíritu Santo en la iglesia. Y muchos de los que estaban ahí, ¿no?, escucharon las maravillas de Dios, si recuerdas, en su lenguaje, ¿no?, en su idioma. Y probablemente muchos de ahí eran de Roma. Y cuando regresaron ya como creyentes, empezaron a reunirse, ¿no?, y empezaron a esparcir más el Evangelio en Roma. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, él se estaba dirigiendo a una iglesia que no había visitado nunca ni conocía personalmente. Estaba escribiendo a una iglesia que estaba en la ciudad más grande del imperio, más grande del mundo, ¿no? Es esta carta, ¿no? La carta serviría como una presentación de Pablo, servirá como un anticipo antes de ir a Roma y también servirá como una plataforma para la predicación del Evangelio. Es por eso que utilizó las palabras apropiadas para escribir y presentarse, ¿no? Y así es como comienza esta carta. Romanos 1, verso 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En el primer versículo, Pablo revela tres cosas importantes acerca de sí mismo en relación a su ministerio, a su llamado. Primeramente, su posición como un siervo de Cristo, su autoridad como un apóstol de Cristo y su poder con base en el hecho de haber sido apartado para el Evangelio de Cristo, ¿no? Y lo primero que dice es: Pablo, ¿quién era este hombre? Lo hemos estudiado apenas, la carta anterior que leíamos, bueno, el libro anterior, Hechos, vimos la vida de Pablo, un hombre que era fariseo, ¿recuerdas? ¿No? Él dice: yo era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. O sea, yo no andaba jugando, ¿no? Irreprensible en cuanto a la ley. Ese era Pablo, un fariseo de esa manera. Pero en ese camino a Damasco, ¿recuerdas? Lo estudiamos en Hechos 9. Él iba camino a Damasco persiguiendo la iglesia con cartas, poder atraer a creyentes judíos y traerlos, ¿no?, y aún sentenciarlos en Jerusalén. Y yendo en ese camino a Damasco, Jesucristo se le aparece, ¿no? Un resplandor que lo dejó ciego, más brillante que el sol, lo deja tumbado, lo deja ciego, y se le revela y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte de pie y se te dirá qué has de hacer. Y ahí fue cuando él tiene su encuentro con Jesús. Sin duda, Pablo ya había escuchado de Jesús. ¿Recuerdas Esteban, ¿no?, primer mártir, cuando es apedreado? Pablo estaba ahí de pie. Es la primera vez que se menciona a Pablo en el libro de los Hechos. Y él estaba testificando todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cómo lo estaban matando a pedradas. ¿Por qué? Porque estaba dando un testimonio de Jesucristo. Acaba de dar todo una predicación hablando de Jesús, revelando a Jesucristo a través de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Pablo ya había escuchado acerca de Jesús. Y cuando está en ese camino a Damasco, se da cuenta que todo el tiempo estuvo totalmente equivocado. Estaba yendo en contra de Jesús en lugar de ir con Jesús. Y ahí es cuando Dios transforma su mente. Después de eso es llevado a Damasco, entre la ciudad. Dios envía a Ananías, un discípulo, ¿tú recuerdas?, y le abre los ojos, ¿no?, y le dice: has sido llamado para que puedas conocer a Jesús y puedas predicar su nombre, ¿no?, a todas las personas. Entonces Pablo, después de ahí, sube a Damasco, empieza a hablar de Jesús. Lo quieren matar, ¿no?, sale huyendo y probablemente es cuando va al desierto y pasa 3 años ahí, ¿no? Muchos dicen que en esos 3 años fue realmente instruido por el Señor Jesús personalmente, ¿no? Obviamente ya resucitado. Y en esos 3 años, Pablo, lo que escribe en Romanos, vamos a estudiarlo más adelante, Romanos 12, verso 2, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es donde Pablo probablemente empieza a renovar su entendimiento. Toda la ley que traía, cuando conoce a Jesús, su revelación, hace clic y se da cuenta que la ley apuntaba a una cosa, a la cruz de Jesús, al sacrificio de Cristo, a la justicia por fe solamente. Y es cuando Dios cambia el entendimiento de este hombre Pablo. Y es este hombre, Pablo, quien está escribiendo esta carta. Obviamente ya es un, en este punto ya es un hombre maduro, ¿no? Es un hombre que ya estuvo, es un tercer viaje misionero, ya tiene probablemente entre 20 y 30 años de convertido, ya escribió casi la mayoría de sus cartas del Nuevo Testamento, ya las escribió aquí en este momento. Es un hombre que entiende la revelación de Dios perfectamente. Y escribe este libro que es una carta, y más que una carta, es un tratado teológico, el tratado teológico más importante de la palabra de Dios, de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿no? Y es este hombre, Pablo, es el que escribe esto. Pablo dice, la segunda cosa dice, siervo de Jesucristo, ¿no? Y como te decía, esto me habla de su posición como siervo. Él sabía cuál era su posición en este mundo, cuál era su posición delante de Dios y cuál era su posición delante de los hombres. Él era un siervo. Pablo se consideraba siervo de Cristo en el sentido menos presuntuoso de todos, ¿no? Me ha pasado muchas veces que he escuchado personas decir, es que tú eres un siervo de Jesucristo, pero ya hasta lo hacen hasta con un acento que ya suena como, como una exaltación, ¿no? Pero esto no es lo que yo veo en la palabra de Dios. O sea, yo no veo a Pablo mostrando jactancia de ser un siervo de Jesucristo. Él entiende lo que significa ser un siervo de Jesucristo. La palabra siervo aquí en el griego es la palabra doulos. La palabra aquí traducida siervo significa esclavo. Eso es lo que significa doulos, esclavo. Reina Valera lo traduce como siervo, pero realmente la palabra es esclavo. El día de hoy nosotros no estamos tan acostumbrados a los esclavos, ¿verdad? Que a veces nos tratan como esclavos, pero no estamos tan acostumbrados, ¿no? Pero en ese tiempo esta iglesia entendía lo que era un esclavo. Como te decía, la mayoría de los habitantes en Roma eran esclavos. Entonces ellos, al escribir Pablo esto, soy un esclavo de Jesucristo, le está dejando algo bien claro. Yo no sirvo a un hombre, yo no soy un esclavo del hombre, yo soy un esclavo de Jesucristo. Y habla de uno, esta palabra esclavo, doulos, habla de uno que está sujeto a la voluntad de otro y completamente a la disposición del mismo. O sea, doulos habla de no solo de un esclavo, habla de un amo, ¿no es así? De un señor. El título que más utiliza Pablo para mencionar a Jesús en sus cartas es Señor. Señor, que en el griego es kurios, más adelante lo vamos a estudiar. Esta palabra kurios, en griego la palabra kurios designa a alguien que está en posición indiscutible de una persona o cosa, que es su señor. Quiere decir dueño o propietario en el sentido más absoluto. Lo contrario de señor es esclavo. Lo contrario de kurios es doulos. Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo, quien era su dueño, quien era su señor. Jesús le había amado y se había entregado por él, y por consiguiente Pablo estaba seguro de que ya no se pertenecía a sí mismo, sino exclusivamente a Jesús. Y esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Realmente le perteneces a Jesús? Definitivamente él ya te compró, ¿no es así? Fíjate lo que escribe Pablo en 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, en el verso 23, Pablo le dice a esta iglesia en 1 Corintios: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Jesús pagó un precio por cada uno de nosotros. Y Pedro dice que ese precio es la sangre de Cristo. En primera de Pedro, trato de la cita. Primera de Pedro 1. Verso 18, 1 Pedro 1, 18 dice: sabiendo, dice Pedro, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿no?, la cual recibiste de vuestros padres. No el rescate, la vana manera de vivir. Eso es lo que hemos recibido de nuestros padres. Dice: no fuisteis rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjate, oro o plata. Eso es corruptible, dice la palabra. No fuisteis rescatados con eso, que es lo que el día de hoy el hombre adora, ¿no es así? ¿Con qué fuimos rescatados? Verso 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio que Dios pagó por nosotros, la sangre de su Hijo en la cruz. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 7:23: no os hagas esclavos de los hombres. Alguien ya pagó un precio por ustedes, por lo tanto tú ya le perteneces. Y a veces pensamos que antes de Cristo tenemos libertad de decidir. Eso, o sea, ni, eso es una mentira que el mundo enseña. La palabra de Dios claramente enseña que éramos esclavos del pecado, ¿no es así? No podemos dejar de pecar. Probablemente tú llegaste a ese punto de decir, ya no quiero tomar y sigo tomando, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Sabes cuál, qué es lo que está pasando? Eres un esclavo del pecado. Eso te tiene esclavizado, no puedes zafarte de eso. Por eso vino Jesús a pagar ese precio para liberarnos de esa esclavitud. Juan 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos dicen a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Recuerdas ese pasaje? Juan 8. Habían sido esclavos de los egipcios, esclavos de los babilónicos, pero dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿no? Y sabes que Jesús ni siquiera les dijo eso, le dijo, ustedes son esclavos del pecado. Jesús va directamente al grano, su problema es el pecado, son esclavos del pecado. Y yo vine a traer libertad del pecado. Y eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y eso es lo que Pablo sabía claramente, y por eso decía, yo tengo un dueño. Mi dueño antes era el pecado, pertenecía al pecado, vivía así. Más adelante Romanos 7 lo vamos a ver. Pero en este momento Pablo dice, mi dueño ahora es Jesucristo. Soy esclavo, soy siervo de Cristo. Te pregunto otra vez, ¿de quién eres esclavo el día de hoy? Nunca vas a dejar de ser esclavo. Nunca vas a dejar de ser esclavo. Pero ¿de quién es esclavo? ¿De Cristo o del pecado? Jesús vino a traer libertad. Ahora esta palabra, doulos, esclavo, es interesante porque habla de una esclavitud por voluntad propia. No es una esclavitud que alguien ejerce un dominio sobre alguien, sino tú eliges ser esclavo voluntariamente. ¿Por qué? Pues por amor, por lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros decidimos hacer lo mismo. Este término enfatiza la completa sumisión de Pablo a Cristo y la total autoridad de Cristo sobre él. Cuando Pablo dice siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, lo decía sinceramente. No lo decía como decimos por ahí de dientes para afuera. Él era un esclavo de Jesucristo. Y ya estudiamos el libro de los Hechos y vimos su vida. Es interesante porque si tú recuerdas, tú puedes ver a un esclavo de Jesucristo padeciendo y viviendo por Cristo, ¿no es así? Eso es ser un esclavo de Cristo. Pablo estaba consciente que la dignidad, ¿no?, y el honor que Dios concede a sus hijos se derivan puramente de la gracia. Porque los cristianos en nosotros mismos seguimos siendo pecadores corruptos, sin merecimiento alguno, esa es la verdad. O sea, este término de esclavo no lo usa como jactancia, él sabe que si hay algo bueno, porque en verdad no es el único siervo que se menciona. En el Antiguo Testamento había varios siervos, Abraham, Moisés, hombres de Dios que eran siervos, y ciertamente era un renombre ser un siervo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se revela más lo que es ser un siervo de Dios, lo que es ser comprado por un Señor, por Cristo Jesús. La iglesia de Roma estaba conformada por judíos y griegos. Obviamente había más griegos, más gentiles que judíos, pero sobre todo por ciudadanos romanos. Y como te decía, Pablo, siendo un ciudadano romano, pues sabía lo que era para ellos ser un esclavo. Era algo inimaginable. Pero Pablo comienza su carta nombrándose esclavo de Jesucristo. Pablo decidió ser completamente dependiente y obediente a su Señor, ¿no? Entonces vemos cómo la primera presentación de Pablo es su posición como siervo de Cristo. Después de eso dice, llamado a ser apóstol. Esto nos habla de su autoridad como apóstol. Ya vimos su posición como siervo, esto nos habla de su autoridad como apóstol, ¿no? Dice que es llamado a ser apóstol. La palabra llamado es la palabra kletos en el original griego, que simplemente se traduce como llamado o invitado. Y es eso precisamente. Esta palabra que usa mucho Pablo en el Nuevo Testamento y que en estos primeros versículos del 1 al 7 se menciona tres veces, es muy interesante, vamos a poner atención en eso. El día de hoy solamente vamos a ver una de ellas. Pero es una invitación realmente. Es una invitación que Dios le dio a Pablo. O sea, no solamente Dios escogió a Pablo y le dijo, tú vas a hacer lo que yo te diga. Dios lo invitó. ¿Te das cuenta? Dios lo invitó. Lo invitó a ser apóstol, como dice ahí. Y la palabra apóstol, que es apostolos en el griego, significa enviado. Eso es lo que significa apóstol, enviado. Es interesante. Dios llama a Pablo, lo invita a ser enviado. Es como si alguna vez te han invitado a algún lugar, al cine, a una fiesta. Es eso, o sea, Dios está invitando a Pablo. Pablo, te invito a ser enviado, ¿no? Eso es lo que significa. Y también muchas veces este título se ha utilizado de una manera horrible en la iglesia, como un título de superioridad, ¿no? De exaltación. Entonces, ¿dónde está Filipenses 2? Allá pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, hablando de la humillación de Cristo. ¿Dónde está ese sentir? Este término enviado, apóstol, se refiere a alguien que era oficialmente comisionado para ejercer una posición o realizar ciertos oficios, como es el caso de un emisario o embajador. Eso es enviado. Y la importancia del apóstol, ¿no? Porque ya vimos qué significa enviado. No es algún título, no es así como César o Augusto, ¿no? Es una palabra, significa enviado. La importancia de este nombre, apóstol, es quién te envía. Eso es lo importante realmente, quién te envía. Y Pablo dice, llamado a ser apóstol, fui invitado a ser enviado, ¿no? En un sentido más amplio, apóstol puede referirse a todos los creyentes, porque cada creyente es enviado al mundo como un testigo de Cristo, ¿no es así? Todos nosotros somos apóstoles realmente, somos enviados. ¿Dónde empezó esta cadenita, digámoslo así, del apóstol? ¿Quién es el primer apóstol de Dios? Jesús. Juan 17, el versículo que tenemos en la manta allá afuera, Juan 17, verso 3, hablando de la vida eterna, Jesús mismo dice, en una oración al Padre, está hablando con su Padre, y le dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y qué más dice? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Es la misma palabra. A quien has enviado. El primer apóstol de Dios fue Jesús, al ser enviado a este mundo. ¿Quién le envió? El Padre. Y aquí el término en Romanos y en el Nuevo Testamento específicamente, ese término apóstol se usa como un título específico y único asignado a 13 hombres en el Nuevo Testamento. Los 12, ¿recuerdas? Incluyendo a Matías, quien reemplazó a Judas, y a Pablo. Hombres quien Cristo escogió y comisionó personalmente para proclamar el Evangelio y guiar a las iglesias primitivas con autoridad, obviamente dada del cielo, de Jesús. Y es eso, estos apóstoles que se mencionan en la Biblia son apóstoles de Jesucristo. Son enviados por Jesucristo. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Quién envió al Padre? Perdón, ¿quién envió al Hijo? El Padre. Y el Hijo envió a estos apóstoles. ¿No es así? Estos hombres no solo fueron llamados directamente por Jesús, sino que todos ellos fueron testigos de su resurrección, incluido Pablo, quien tuvo su encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco después de su ascensión, ¿no? La autoridad del ministerio de Pablo se basaba en el hecho de que él fue llamado a ser apóstol, como veíamos. La posición de Pablo como apóstol no era algo que hubiera alcanzado por sí mismo. O sea, no es de que de repente dices, bueno, yo voy a ser apóstol, voy a estudiar para ser apóstol. No, no se trata de eso. Tal vez una mejor traducción sería, aquí en el texto, en vez de decir llamado a ser apóstol, tal vez una mejor traducción sería un apóstol llamado, ¿no? O sea, un enviado que ha sido llamado. Porque la autoridad y la importancia del apostolado de Pablo consistía en quién lo había llamado, como te decía. ¿Quién lo había llamado? Jesús. Pablo no se ofreció para ejercer el oficio de apóstol, ni tampoco fue elegido por la iglesia. Él recibió un llamado divino por parte del Señor Jesucristo mismo. En Hechos 26, Hechos 26, verso 16. Cuando Pablo está delante de Agripa y narrando su conversión, él dice en el verso 16 que Jesús le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora, ¿qué dice ahí? Te envío, ¿te das cuenta? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí Jesús está enviando a Pablo en este momento. Lloran, es interesante, y no solo eso, fíjate lo que escribe Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 1. Así comienza su carta a los Gálatas. Pablo dice, Pablo, nuevamente presentándose, dice apóstol, ¿no? Gálatas 1:1, Pablo apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombres, ¿verdad? Ni por hombres, sino por Jesucristo. ¿Y por quién? Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo era apóstol de Jesucristo y era apóstol de Dios Padre, lo que está diciendo aquí. Y en Primera de Corintios también, capítulo 1, verso 1. Lo deja bien claro ahí. Pablo dice, en 1 Corintios 1:1, su presentación, igual Pablo dice, llamado a ser apóstol, lo que estamos viendo ahorita. Llamado a ser apóstol, ¿de quién? De Jesucristo. Es un enviado de Jesucristo. Dice, por voluntad de Dios. Es el llamado de Dios. Hay mucha gente que tienen un sincero deseo de servir a Dios. Y me he encontrado con muchas personas así. Pero realmente no es Dios quien les está llamando. No es Dios quien les está llamando. Y quieren hacerlo sus fuerzas. Si Dios no te llama, estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, he podido ver la vida de hombres y mujeres, cómo es Dios claramente llamándoles. Claramente llamándoles, ¿no? Obviamente son corazones que están dispuestos y entregados al Señor. Y tienen un claro llamado de Dios. Y Pablo fue un claro llamado de Dios. Cuando yo recibí mi llamado de Dios, podría decirlo así, y no llamado a ser apóstol, la única vez que fui enviado fue aquí a Toluca, Dios me envió. Pero la primera vez que escuché el llamado de Dios fue cuando, obviamente, el primer llamado fue recibirle, creer en él, y el segundo llamado fue entrar al instituto. Yo cuando entré al instituto no tenía en mi mente la idea de voy a salir como un apóstol, ¿no? Como un pastor, no. En mi corazón había una hambre y una sed de conocer a Dios. Literalmente yo me estaba muriendo. Yo necesitaba. En el mundo ya nada me saciaba. No había algo que me saciara. Y escuchar la palabra y todos los días abrir mi Biblia y leerla me llenaba, me satisfacía, o sea, totalmente. Y entrar, yo iba los domingos a Semilla, yo iba los miércoles. Todavía no había discipulados, pero yo iba a jóvenes, ¿no? O sea, yo nada más, es más, iba a la oración de varones, que era los martes a las 6 de la mañana, imagínate. O sea, un año antes, ¿no?, de eso, yo no tenía idea que iba a estar en un instituto bíblico. Mi vida estaba enfocada en otra cosa. Y en un año cambió todo. Yo solamente quería llenarme de la palabra de Dios. Obviamente se abre el instituto bíblico y es cuando digo, Señor, me estás llamando, me estás hablando. Y no entré, vuelvo a lo mismo, no entré como, pues a ver qué es lo que Dios va a hacer de mí, o yo voy a ser un obispo, un pastor. No, yo entré porque necesitaba estar ahí, necesitaba conocer al Señor Jesús. Y después de ahí Dios siguió llamándome y mostrándome su voluntad. Pero ese es un llamado, ese es un llamado. Dios pone una hambre, como dice Jeremías, de repente le dice a Dios, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar de ti, ya me cansé, hablo de ti, lo único que recibo son insultos, me echan en un hoyo, en una cisterna, ¿no? O sea, me golpean, ya no quiero, hasta aquí. Y dice, pero sin embargo había un fuego dentro de mí que no me dejaba. Es eso, es el llamado que Dios te ha dado, ¿no? Y es el llamado del que Pablo está hablando. Y yo sé que todos tenemos un llamado. Y el primer llamado, lo vamos a ver más a fondo la semana que entra, es creer en Jesús. Bueno, fíjate ya en Romanos 1, verso 6, escribe Pablo, entre las cuales estáis también vosotros, dice, llamados a ser de Jesucristo. Es el primer llamado de todos nosotros, pertenecer a Jesús, ser esclavos de Jesucristo, como Pablo lo es. Y es el primer llamado. Ya, recuerda, el llamado es una invitación, ¿no es así? ¿Ya aceptaste esa invitación de Jesús? ¿De pertenecerle? Es el primer llamado. Si tú quieres ser usado por Dios, el primer llamado es este: conócele, llénate de Él, sacia tu sed, pertenece a Jesús. Es el primer llamado. Después Dios te va a guiar. A lo mejor vas a acabar en Chingoncuaco o predicando en otro lado, pero el primer llamado es conocer a Jesús. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Llamado a ser apóstol, ¿no? Obviamente con ellos de Jesucristo. Y veamos estos apóstoles que se mencionan en la Biblia, que lo que los caracteriza es que fueron llamados por Jesús, el Jesús resucitado, ¿no? Aunque los apóstoles fueron los enviados en un sentido único e irrepetible, cada persona que habla en presentación de Dios debe de ser llamada y enviada por Él. Así debe de ser. Hay muchas personas que predican y enseñan y presumen de profetizar el nombre de Cristo el día de hoy, y tú lo sabes, pero es evidente que no han sido enviados por Dios. Es obvio que no tienen el llamado de Dios porque sus enseñanzas y sus vidas no se ajustan a la palabra de Dios. Es así de sencillo. Es muy fácil identificar a una persona. Pablo era un hombre que se podía ver en su vida ese llamado, ¿no es así? Y espero que en tu vida sea claro ese llamado, en que hayas respondido ya a esa invitación. La última parte, vimos Pablo, siervo de Jesucristo, nos habla de su posición como siervo. Vimos llamado a ser apóstol, nos habla de su autoridad como apóstol, la autoridad que Jesús le dio. Y dice, apartado para el Evangelio de Dios. Esto nos habla de su poder al ser apartado, el poder que él tenía por ser apartado para el Evangelio de Dios. ¿Y qué palabras lo está usando Pablo aquí? Apartado para el Evangelio de Dios. La idea de ser un apóstol es que tú eres un embajador, un mensajero especial, ¿no? Vas en el nombre de alguien que te está enviando. El mensaje de Pablo es este, es el Evangelio de Dios. Eso fue enviado, a anunciar el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios en el sentido de que pertenece a Dios, si te das cuenta. Este no es un Evangelio que Pablo inventó, él simplemente es un mensajero del Evangelio de Dios. Y lo está diciendo ahí claramente. La palabra apartado aquí es muy interesante. La palabra apartado es la palabra en el griego aforizo, ¿no? Que significa dejar fuera por límite. Habla de una separación, de excluir. Probablemente esta es la raíz de la palabra fariseo, ¿no? ¿Tú recuerdas a los fariseos? Pablo era un fariseo, era una secta de judaísmo que significaba esto, ¿no? Separatista. Ellos se separaban de todos, ¿no? Un fariseo se separaba no para Dios, sino para la ley. Eso es lo que hacía un fariseo. Se apartaba, nadie podía tocarlos porque eran inmundos, y hablaba de esa separación de ellos. Un comentarista, Clark, escribe: Pablo pudo referirse aquí como su estado actual de un fariseo, el cual literalmente significa un separatista o uno que está separado. Dice, antes él fue separado para el servicio de su propia secta, los fariseos. Ahora él está separado para el Evangelio de Dios. Pablo dice, así como me separé para vivir de esa manera, en esa secta, le doy, estoy separado para vivir para Cristo, para anunciar su Evangelio. Aunque Pablo mismo había sido en el pasado el fariseo más fervoroso, ¿no? ¿Recuerdas? Y apasionado de todos los fariseos. Ahora él había sido apartado por medios divinos, no humanos. Es increíble. O sea, no es un llamado, o sea, no es semilla de mostaza quien te está llamando. No es el pastor Fermín, no soy yo, es Dios. ¿Te das cuenta? Eso es la clave. No es que seas apóstol, es quién te está llamando, quién te está enviando, a qué te ha llamado. Y Pablo lo tenía muy, muy claro. Más adelante Dios le reveló a Pablo que él había sido apartado por Dios desde el vientre de su madre. Esto lo dice en Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, verso 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo se da cuenta, mi llamado no fue en el camino a Damasco. O sea, no fue cuando Dios ya me había llamado desde el vientre de mi madre. Y estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre. Dios es el que siempre ha dado el primer paso. Desde antes de que tú y yo tuviéramos conciencia, Él ya había dado el primer paso. Él ya había enviado a su Hijo a morir por nosotros, ¿no es así? Pablo lo sabía. En Hechos 13, si recuerdas, solo te voy a recordar, vimos el momento en que Pablo y Bernabé fueron apartados y comisionados para la obra misionera. Y fueron instrucciones directas del Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo fue quien los envió. Estaban orando, ayunando, y el Espíritu Santo les dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he de enviar. Pablo fue enviado, fue apartado y enviado por Jesús, por el Padre y por el Espíritu Santo. ¿Qué llamado de Pablo, no es así? Probablemente él necesitaba ser llamado por los tres, ¿no? Después de donde venía, necesitaba estar seguro de lo que Dios quería hacer en su vida y lo que Dios hizo en su vida, ¿no? Puesto que Pablo fue llamado y enviado por Dios como apóstol, su vida entera estaba apartada para el servicio del Señor. Y es eso. ¿Cuánta gente en la iglesia no entiende esto? Y vive sin servir a Dios. Entonces, ¿para qué Dios te rescató? ¿Porque eres muy lindo? Eso es por amor, por gracia, claro. Pero también tiene un propósito. Y tu vida no tiene que ser la misma de antes. Tienes que servir al Señor. ¿Pero por qué no ocurre eso? Porque no entienden esto. No entienden el llamado de Dios. No entienden lo que Pablo está escribiendo aquí. Pablo es un esclavo de Cristo. Ya no pertenezco a mí. A mis pensamientos, a mis planes, ya no me pertenezco. Es Dios el que dirige mi vida. He sido llamado y enviado por Jesús. Ahora, los creyentes, tú puedes decir, bueno, entonces, ¿somos llamados por Jesús? No. Recuerda, solamente los que vieron a Jesús, estuvieron con Él y aún lo vieron resucitado, son los apóstoles de Jesucristo. ¿Quién es el que nos envía ahora a nosotros? Es el Espíritu Santo. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Me seréis testigos. El creyente el día de hoy es enviado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdas? El primer enviado fue Jesús, lo envió el Padre. Después Jesús envía a sus apóstoles. El día de hoy el Espíritu Santo es el que nos envía a nosotros para hacer la obra, para que todos puedan conocer este Evangelio de Jesucristo, lo que Pablo está diciendo aquí. Dios tiene un plan para cada persona. Para cada persona. Dios tiene un plan para la persona que está tirada en esa esquina borracho, dormido. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para el peor ateo del mundo que dice que Dios no existe. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para cada persona. No hay vida que no tenga sentido. Dios la ha puesto en el mundo para algo determinado. Pero eso solamente lo vas a encontrar cuando recibes la invitación de Jesús. Y a lo mejor así estás el día de hoy. Tu vida no tiene sentido, no tiene un propósito. Dices, ya no sé por qué vivo. Dios tiene un plan para ti. Así me sentía yo cuando te hablaba hace rato. Así me sentía. ¿Qué hago aquí? 29 años de mi vida desperdiciados. La verdad, era mi única opción. Pero Dios se encargó que fuera la única opción. Y te puedo decir que es la mejor decisión que tomé en mi vida. Dios me dio un propósito y me dio una vida nueva. Y Dios quiere dártela a través de su llamado, a través de Jesús. Fíjate lo que dice Pablo ahí. Él dice, apartado, ¿para qué? Para el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio es evangelión en el griego, que significa literalmente buen mensaje. Son dos palabras, buen mensaje. La palabra es mejor conocida como buenas nuevas o buenas noticias. Es lo que significa Evangelio, buenas noticias. El término Evangelio se emplea unas 60 veces en la carta, en las cartas de Pablo. Y aquí en Romanos es obvio que iba a estar el Evangelio. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 1, verso 17. Y ese es el versículo clave de esta carta. Romanos 1, 17 dice, porque en el Evangelio, en las buenas nuevas, ¿no? Como dice aquí, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. De este pasaje Pablo desarrolla toda esta carta. La justicia de Dios. La revelación de la justicia de Dios por medio del Evangelio. Y no es de extrañarse que Pablo comience su primer versículo hablando del Evangelio. ¿Es así? Apartado para el Evangelio de Dios. Buenas noticias, como te decía. ¿Y por qué buenas noticias? ¿No? Realmente creo que ya todos estamos cansados de malas noticias, ¿no? Prendes la tele y ves puras malas noticias, ¿no? Porque necesitamos buenas noticias. Y no son las buenas noticias del mundo. Como vemos aquí, son buenas noticias de Dios. Otras cartas del Nuevo Testamento se enfocan más en la iglesia, por ejemplo, y sus retos y los problemas que hay en la iglesia. Pero Romanos se enfoca más en Dios. La palabra Dios en este libro aparece 153 veces en esta carta. 153 veces. Casi 10 veces por capítulo aparece la palabra Dios. Dice un comentarista, Morris, dice, Dios es la palabra más importante en esta epístola. Romanos es un libro acerca de Dios. Ningún tema es tratado como en la manera frecuente con la que se trata sobre Dios. Todo lo que Pablo toca en esta carta, él la relaciona con Dios. En nuestra preocupación por entender lo que el apóstol está diciendo sobre la justicia, justificación y los temas similares, no debemos dejar de ver su tremenda concentración en Dios. Y así comienza el Evangelio de Dios. Lo deja muy claro. La característica más importante del Evangelio es que es de Dios. Son las buenas nuevas de Dios. Son las buenas noticias. Eso es lo que significa. Y no son buenas noticias de mí para ti, no son buenas noticias de la iglesia para ti, son buenas noticias de Dios, del Creador. Las buenas noticias para el hombre, para toda la humanidad. Ese es el Evangelio. Pablo deja bien claro eso en el primer versículo de la carta. El Evangelio es de Dios. Él no quiere que sus lectores fueran confundidos con esa palabra, porque esta palabra evangelión, ¿no?, en el griego, era un término común que se utilizaba en el culto al emperador romano en ese momento. O sea, ellos estaban bien identificados con esta palabra evangelión, ya sabían qué era. Muchos de los emperadores demandaban alabanza para ellos mismos y exigían adoración de todos los súbditos del imperio. Los eventos relacionados con la vida del emperador eran anunciados a los ciudadanos como buenas nuevas, como evangelio. Se anunciaba. El heraldo o mensajero era el que iba y predicaba esas buenas nuevas, ¿no? El heraldo o mensajero de cada población se colocaba de pie en la plaza principal y exclamaba, ¿no?, evangelión, ¿no?, o buenas nuevas, ¿no? Y decía, por ejemplo, buenas nuevas, la esposa del emperador ha dado a luz un hijo, ¿no? O buenas nuevas, el emperador ha contraído matrimonio, ¿no? Esas eran las buenas nuevas. Entonces ellos estaban identificados con ese término de evangelio. Por eso es que Pablo dice, no es el evangelio del emperador, no son las buenas nuevas de un hombre, son las buenas nuevas de Dios. Y yo espero que puedas captar esto. Esa es la palabra de Dios, ¿no es así? Y es Dios hablando. Y son sus buenas nuevas para ti. Para ti. Pablo estaba escribiendo a creyentes en la capital del Imperio Romano. Él quería dejar muy claro que las buenas nuevas que él predicaba no tenían nada que ver con las noticias vanas que ellos estaban acostumbrados a escuchar acerca del emperador. Por eso Pablo termina diciendo eso, para el Evangelio de Dios. El hecho de que las buenas nuevas procedían de Dios significaba que Dios era la fuente misma del anuncio. No se trataba de las buenas nuevas del hombre, sino de las buenas nuevas de Dios para el hombre. Y esas buenas nuevas siguen estando vigentes el día de hoy para nosotros. Son las buenas nuevas para cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuáles son esas buenas nuevas de Dios? ¿No? Te dije en principio, vamos a ver solamente el verso 1 y estamos terminando. ¿Cuáles son esas buenas nuevas de Dios? Sería una imprudencia y una insensatez de mi parte no explicar las buenas nuevas de Dios para el hombre, ¿verdad? Sería una tontería dejarte ahí. Acompáñame por favor a 1 Corintios, capítulo 15. Muy brevemente Pablo explica lo que son esas buenas nuevas, el Evangelio de Dios. En 1 Corintios 15. Verso 1. Pablo escribe: además os declaro, hermanos. Fíjate, es interesante, ¿no? Bueno, cuando lleguemos a estudiar esto, esta carta la vamos a ver, pero Pablo está hablando a hermanos, ¿no? Y les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, Pablo le está recordando el evangelio a creyentes, ¿no? Y Pablo le está diciendo, ¿no? Este es el evangelio que yo predico y que ya les he anunciado, el cual también dice recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio es para recibirlo y para perseverar en él. Ahí es donde muchos creyentes fallan. ¿Lo recibo ya con eso? No. Si realmente lo recibiste, vas a perseverar en él, vas a vivir de acuerdo a él. Fíjate lo que dice ahí, verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea el evangelio, sois salvos. Fíjate lo que dice: si no creísteis en vano. Pues el evangelio tiene el poder, lo vamos a estudiar más adelante, pero ese poder se ve en tu vida. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado, aquí empieza a desarrollar lo que es el Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Eso estaba escrito, que Jesús iba a morir, el Mesías, por nuestros pecados. La palabra Cristo es Mesías. Y él está diciendo, el Mesías iba a morir por nuestros pecados. Isaías 53, verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es el Antiguo Testamento. Jesús todavía no venía a este mundo. Estaba escrito que él iba a morir por nosotros. Por su llaga fuimos sanados. Y Pablo lo que está diciendo, dice que Cristo murió por nuestros pecados. No dice, Cristo murió porque quería estar con nosotros. Cristo murió porque quería llevarnos al cielo. No, Cristo murió por nuestros pecados, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque somos pecadores, esa es la realidad. Más adelante, Romanos 3:23 nos dice claramente, por cuanto todos pecaron. La Biblia no pone en tela de juicio, a ver, ¿quién ha pecado? ¿Quién no ha pecado? La Biblia dice, todos han pecado. Y esa es la realidad. Por eso necesitamos de un Salvador. Necesitamos de una persona que viniera a salvarnos de esa condena, y es Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo, porque primeramente os he enseñado que lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Verso 4, y que fue sepultado, murió realmente, Jesús murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Jesús murió, pero no quedó en la tumba, su tumba está vacía. ¿Por qué? Porque él resucitó, como dice ahí, resucitó al tercer día, nuevamente dice, conforme a las Escrituras, así estaba escrito, que Jesús iba a morir y que Jesús iba a resucitar de todos los muertos. Y esa es la realidad. Él no está muerto, él está vivo. Esa es la gran diferencia, la enorme diferencia de todos los líderes religiosos, que todos han muerto y todos van a morir menos Jesús. Jesús resucitó. Esa es la gran verdad. En eso descansa nuestra fe. Jesús no está muerto, está vivo. Él reina el día de hoy. Está sentado a la diestra del Padre en su trono. Esa es la realidad del Evangelio. Y termina diciendo, y que apareció a Cefas y después a los doce. Hubo testimonio, testigos de gente que vio a Jesús resucitado. En ese momento, cuando Pablo está escribiendo esto, fíjate lo que dice el verso 6 de ahí de 1 Corintios 15, dice, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En ese momento, cuando escribe Pablo esta carta, dice, vayan, hay gente que aún vive y vio a Jesús resucitado, más de 500 personas. El día de hoy ya no, ya esa gente está muerta, es obvio. Pero en ese momento Pablo dice, es real, Jesús resucitó. Él está vivo. Esa es la realidad del Evangelio. De nada serviría que Jesús haya muerto por nuestros pecados y se haya quedado en esa tumba muerto, ¿verdad? De nada serviría eso. La clave del Evangelio no solamente es su encarnación, es su resurrección. Jesús resucitó y Él está vivo. ¿Y para qué todo esto? Pues para librarnos de la muerte también a nosotros. Esa es la clave. Por eso es que son las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas es que Dios ha traído vida y vida eterna. La Escritura dice, el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la verdad. Si tú has creído en Jesús, vas a vivir eternamente. Este cuerpo va a morir, sí, pero vamos a ser resucitados juntamente con Él, con un cuerpo nuevo, un cuerpo adaptado para estar con Él, donde ya no reina el pecado, ya no hay poder, ya no hay presencia del pecado. ¿Puedes creer eso? Si el día de hoy eres esclavo del pecado, necesitas recibir a Jesús, que Él te haga libre del pecado. Obviamente eso representa algo, ser ahora esclavo de Él, pero eso va a nacer de tu corazón, va a ser por voluntad propia. Son las buenas nuevas de Dios, como decía. Son las buenas nuevas de que Dios está dispuesto a librarnos de nuestro pecado egoísta. Son las buenas nuevas de que Dios está dispuesto a hacernos libres de nuestra carga de culpa. Son las buenas nuevas de que Dios quiere dar significado a nuestra vida, haciendo que sea una vida en abundancia, una vida eterna. ¿No tienes ganas de eso? Dios quiere quitar todo ese peso y darte vida. Eso es lo que Dios quiere hacer a través del Evangelio. Es el Evangelio, esas son las buenas noticias de Dios. El Evangelio anuncia las buenas nuevas de que el pecador, al aceptar por fe el sacrificio de Cristo, es justificado por Dios y hecho hijo de Dios. Es el tema principal, la justicia de Dios. Y como te citaba Martín Lutero, él decía, yo pensaba que la justicia de Dios era, se refería a que Él es justo y cómo Él juzga con esa justicia, pero no había entendido que hablaba de la justicia acerca de la justificación del hombre. Y es lo que Pablo enseña en Romanos. Jesús mismo, lo vamos a estudiar más adelante, y en verdad son cosas muy profundas. Jesús tomó nuestro lugar para justificarnos en la cruz. Es la doctrina precisamente de la justificación, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Ese es el Evangelio. MacArthur, John MacArthur, un pastor y maestro, él escribió, no podemos evitar preguntarnos por qué razón Dios habría de ser condescendiente con un mundo que le rechaza y escarnece, al punto de traerle buenas nuevas. Él dice, nadie merece escucharlas, mucho menos obtener la salvación a causa de ello. Esa es la verdad, nadie merece esas buenas nuevas. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios para el hombre. Pablo mismo era una prueba viviente del gran amor y misericordia de Dios. Pablo lo era, ¿no es así? Aunque había sido perseguidor y blasfemo, ¿recuerdas cómo él dice? Dios le convirtió en el vocero principal de la iglesia. Pablo no podía imaginarse un papel más grande que el de ser apartado por Dios para la proclamación de su evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo. El evangelio nos separa siempre, pero no para el privilegio o para la gloria personal y el orgullo. No, el Evangelio nos separa para el servicio, nos separa para la humildad, nos separa para el amor a todo el mundo. Ese es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el Evangelio, y Dios quiere que participemos de ese Evangelio. Dios nos está invitando a eso. Dios te está invitando el día de hoy a eso. Lo que dice Pablo aquí realmente, esas tres cosas, su posición, su autoridad, el poder que Dios le dio, es para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu posición el día de hoy delante de Dios? ¿Eres esclavo de Jesucristo o sigues siendo esclavo del pecado? Solamente hay dos. ¿De quién eres esclavo? Dios está llamando, ha hecho un llamado en tu vida, te ha hecho una invitación. Ya aceptaste esa invitación, y no es una invitación de Facebook o algo así, es una invitación divina. Jesús a invitarte a conocerle, quiere apartarte para su evangelio, para que puedas hablar de esas buenas nuevas, pero primero tienes que recibirlo y aceptarlo. Esa es la invitación, y así empieza Pablo esta carta con estas tres cosas acerca de su vida. Yo te pido que estés meditando en esto, si realmente estas tres cosas se encuentran en tu vida: la posición, la autoridad y el poder que Pablo tenía. Vamos a orar, ¿no? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día y por el tiempo que nos diste en tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que eres tú, Señor. Es tu soplo. Es tu soplo de vida hablando en nuestros corazones, Señor. Sabemos que este libro no lo escribió, no fue inspirado por un hombre. Fue inspirado por ti, Señor, usando hombres. Y sé que el día de hoy tú sigues, Señor, hablando a nuestras vidas a través de este libro. Y te damos gracias. Gracias por permitirnos comenzar el estudio de Romanos, Señor, y por ser claro, por hablarnos acerca, Señor, del llamado que tú nos has dado, Señor, de poder seguirte y conocerte. De poder meditar realmente, Señor, cuál es nuestra posición el día de hoy delante de ti, Señor. Como veíamos, somos esclavos, pero ¿de quién somos esclavos? Señor, ya no queremos ser esclavos del pecado. Padre, yo quiero pedirte, si hay alguien aquí que el día de hoy está reconociendo que sigue siendo esclavo del pecado y que aunque su mente entiende y quiere dejarlo, ya no puede. Señor, no se trata de entendimiento. Se trata de fe. Dale fe para creer en ti, Señor. Dale fe para creer en tu poder. Dale fe para creer que tú viniste a traer libertad a su vida, Señor. Y que el día de hoy Él pueda pasar de muerte a vida. Que el día de hoy Él pueda decir que es esclavo tuyo solamente y poder vivir para ti. Que cada uno de nosotros podamos tomar esa invitación, Señor, de ser llamados por ti y ser enviados por ti, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí podamos vivir apartados para tu evangelio, separados para ti. Señor, es nuestra oración esa. Y es lo que te pedimos, Señor. Trae un avivamiento, Señor, en cada uno de nosotros. Un avivamiento personal. Y trae un avivamiento en tu iglesia, Señor, aquí en Toluca. Trae un avivamiento en esta ciudad. La gente necesita escuchar tus buenas nuevas. Es lo que el mundo necesita, Señor. Que sepan que tú les amas y que tú enviaste a tu Hijo a morir por ellos. La gente está cansada de este mundo, Señor, de tanta injusticia, de tanta maldad. Muéstrales tu justicia a través de Jesús, Señor, que tú les amas y que quieres darles vida, Señor, como lo has hecho con nosotros. Ayúdanos a ser esos voceros, Señor, esos mensajeros, esos enviados tuyos, y proclamar tus buenas nuevas, sin buscar, Señor, ninguna posición, jactancia, exaltación, simplemente reconociendo que somos esclavos y que hacemos lo que tenemos que hacer, por pura gracia y misericordia tuya, Señor, porque ni siquiera eso merecíamos. Gracias, gracias por llamarnos. Gracias por la comunión que nos das, por reconocerte, Señor. Gracias por este día, Señor. Y gracias sobre todo por tus buenas nuevas en Cristo Jesús. Te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.